ちゃう。
すげえな、こっち。
Yo creo el bien y el mal. ¿Dónde está el mal en nosotros? Está fresquita todavía. Esto es un bien, pero aquí hay un mal. La botella de plástico es un mal. El agua es un bien, pero la botella de plástico es un mal. Nosotros somos duplicidad, el bien y el mal. ¿Dónde está el mal? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Qué utilizó Dios para hacernos a nosotros? Lo que somos. Personas hechas del polvo de la tierra. Basura. Algo que va a desaparecer. Algo que muere. Ahí está el mal. Ahí, el bien, ¿dónde está? El bien está en esa breve porción de espíritu que Dios da a cada quien, que le llama la mente. La mente hay que conservarla, cuidarla, preservarla. Y más que todo, vivificarla. ¿Cómo podemos vivificar la mente? Dios nos ha hecho con cuatro elementos muy útiles para preservar y cultivar el bien y también el mal. Nos ha dado dos ojos y dos pies. Caminamos y vemos. Vemos por dónde y para dónde vamos. O sea, que hay en nosotros cierta habilidad de acción. Si podemos usar esa frase así en español. Habilidad para actuar. Está hablando de conocimiento, habilidad, conocimiento. Pero ¿dónde realmente es que está el mal? Nosotros. Este cuerpo hecho del polvo de la tierra, ¿a dónde va a parar? A la tierra. Eso es el mal. ¿Y el bien, dónde está? ¿Dónde está? Yo creo el bien y el mal. ¿Dónde Dios crea el bien en el ser humano? El mal lo crea en su mismo cuerpo, que lo hace sujeto a muerte. Y se muere, el hombre no va a vivir así. Claro, hecho del polvo de la tierra. Vuelve a la tierra de donde vino. Pero ¿y el bien? ¿Dónde está? El bien es lo opuesto al mal. Si el mal que hay en cada ser humano es que, como hecho el polvo de la tierra, va a morir, el bien es lo opuesto a eso, que puede vivir. ¿Cómo? Es vida espiritual, porque Dios es el creador, es espíritu. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con el hombre? Una palabrita tan suave, tan crítica y tan elemental. Hemos sido creados físicos con el propósito de ese creador usar ese aspecto físico y transformarlo a espíritu, a eterno, porque el espíritu no muere. ¿Y qué cosa es espíritu? Dios es espíritu. Él pone algo de sí en el hombre. La mente, esa porción del Espíritu de Él que Él le da al hombre, que le llamamos la mente, es donde nosotros podemos actuar, pensar, analizar antes de hacer algo. Porque usted dice, bueno, voy a correr mañana, voy a hacer ejercicio mañana, o voy a hacer ejercicio ya ahorita. Usted planifica primero. Pasa por su mente todo lo que usted va a hacer, todo lo que usted haga, primero pasa por su mente. En grado sumo, o sea, grado mayúsculo, en grado minúsculo. Pero todo pasa por la mente. Porque es el Espíritu de Dios lo que nos mueve. ¿Y eso qué nos dice? Que somos criaturas que el Eterno Creador ha hecho con un propósito muy especial. Y ya Él nos ha enseñado cuál es ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en crear al hombre? Reproducirse a sí mismo. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Y está en Génesis, el principio, dice, vosotros sois dioses. Esa frase está en español así, pero no, vosotros podréis ser dioses. Pero Dios es el único que puede decir, vosotros sois dioses. Yo no puedo decir que ustedes son dioses. Ni ustedes me pueden decir a mí que yo soy Dios. No, no. El único que puede decir eso es Dios mismo. Porque Él tiene el poder para hacerme como Él. Dios como Él es Dios. Y ese es el propósito por el cual me hizo y a cada uno de nosotros. Es decir, hay mucho que todavía no entendemos porque nuestras mentes están nuestras mentes están lubricadas. ¿Con qué? Hay una lubricación. El automóvil se le camina con aceite para lubricar, ¿verdad? El aceite lubrica cierta el huevo del movimiento de las piezas del motor, etcétera, para funcionar. El hombre tiene en su mente porción del Espíritu de Dios, el cual Dios va incrementando progresivamente, y puede llegar, y de hecho muchos de ellos podemos decir que sí ha llegado ya, que también decrece, pero para decrecer se requiere crecer. No hay ningún ser humano que pueda decir con plena conciencia y conciencia de que Dios no existe. Lo puede decir, pero no puede explicarlo. Porque si él trata de, cualquier ser humano trata de explicar que Dios no existe, ¿qué es lo que va a hacer?
Contradecirse.
El hombre que diga que Dios no existe se está contradiciendo a sí mismo. Porque el hombre es creación de Dios. Y usted no puede decir que Dios no existe si no tiene plena conciencia de quién es usted. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No estoy diciendo, más bien explicando, que todo aquel que dice que Dios no existe es mejor que estuviera muerto ya. Porque de hecho lo está. Está muerto para Dios. Y yo diría, aún con mayor autorización divina, hay más cadáveres de esa naturaleza muertos a Dios que vivos a Dios. Aunque de esos muchos que hay muertos a Dios tienen el bien, ellos son el bien, tienen una mente que piensa, y esa mente les hace que piensen en forma negativa de que Dios no existe. ¿Verdad que es así? No, eso no es así. Eso requiere más explicación, porque si decimos que eso es así, entonces estamos culpando a Dios, y Dios no es culpable de nada negativo. Dios es testimonio de la verdad, de lo real. Eso es Dios. Si no lo creemos y lo expresamos y actuamos en ese contexto, estamos negando a Dios. Estamos muertos a Dios. ¿Cuántos cadáveres hay de esa naturaleza en el mundo? Tienen que leerse este texto, esta es la obra de Dios, con detenimiento, porque aquí está bien explicado ese concepto de la creación, lo que Dios está haciendo con cada ser humano. Y hay muertos en vida en mayor número que vivos en vida. Porque, ¿qué cosa es la vida? Dios es la vida. Pues decir que estoy vivo es decir que estoy vivo en Dios. Si yo no estoy en armonía con Dios, estoy muerto a Dios. Eso explica el concepto de la vida y la muerte, el bien y el mal, en términos generalíticos. O sea, viene una explicación general, detallada. Luego podemos simplificarla, cada uno de nosotros. Y normalmente, ¿cómo lo hacemos? O mejor, ¿cómo no lo hacemos? Cuando queremos saber de Dios, ¿quién soy yo con respecto de Dios? ¿Qué puedo ser yo con respecto de Dios? Normalmente, el yo mío se interpone y me pide que le adore. Es decir, que me quiera a mí mismo. Y no está mal el yo quererme a mí mismo. Pero, hay un pero. Si ese querer mío, de quererme yo mismo, está en armonía con lo que Dios me dice. Porque esta palabra me dice que Dios está en cada uno de nosotros. ¿En qué cuantía? Bueno, es otro detalle. ¿Cuán despierta, cuán en la verdad está equipada, por no decir educada, mi mente? ¿Cómo yo enseño a mi mente? No es tan difícil. Es más fácil enseñar mi mente que enseñarle a la mente del otro. Porque yo tengo más control de mí mismo que de mi prójimo. Mi prójimo puede venir donde mí, hablarme lo bueno que es o lo malo que es, no importa, lo que sea, pero una cosa me está diciendo que no es correcta. Me puede estar hablando del bien y usted me puede estar hablando del mal, pero hay algo que no me está haciendo bien. Él tiene que hablarme en el contexto de ¿qué cosa? Dualidad, bien y mal. Yo creo el bien y el mal. En cada ser humano, Dios crea el bien y el mal. Cada uno de nosotros es el efecto de la creación, el propósito del Padre Creador, la manera de Dios bregar lo que Él ha determinado para producir X propósito.
y ya sabemos cuál es el propósito. Seres como Dios es Dios. Lo que también quiere decir que nosotros vamos a ser transformados. Porque hay un detalle que estaba comentando con Dinora antes, momentos antes de comenzar aquí. Hay mención de Herbert Armstrong aquí, y algo que él hablaba conforme él creía y enseñaba su creencia, y todo lo que ella ha escrito con respecto de él, yo lo veo muy positivo. Es decir, que Herbert Armstrong escribía en el contexto de... ¿Alguien recuerda aquí la worldwide, los términos de la worldwide? ¿Qué era lo que prevalecía en la mentalidad de Herbert Armstrong, el líder? Sí, el gobierno de Dios. Un detalle muy específico de Herbert Armstrong, y yo lo viví porque yo estuve allí. Yo viví en California, viví en Texas, y él venía con frecuencia a Texas, y yo iba a California. Todos los años había reunión, y él allá en las reuniones de los ministros y personas que asistíamos a esas reuniones especiales anuales, él se explayaba, y gracias a Dios que yo tuve esa bendición, esa oportunidad de aprender mucho allí en esas reuniones anuales. Herbert Armstrong tenía la prerrogativa muy positiva de hablar en el contexto de lo que sucedía en su generación, en sus días. La verdad presente para él era lo que sucedía. Y en armonía con eso que sucedía en sus días, él expresaba él lo que él entendía de la Biblia. Y de eso me consta, porque él nos hablaba más profundamente en estos detalles cuando eran las reuniones anuales de los ministros y personal de la involucración administrativa de las oficinas y demás, que del mundo entero venían a Pasadena. Cuando yo vivía en Texas iba a Pasadena, y cuando iba a Pasadena estaba allí. Disfrutaba de aquello, y recuerdo algo, no lo recuerdo todo, pero recuerdo ese concepto, y que está expresado aquí, o explicado aquí bien con detalles. Herbert Armstrong hablaba en el contexto de lo que estaba sucediendo en la generación que él vivía. Y cuando hablaba de generación futura, tratando de explicar profecías del futuro, aquí está expresado también que él se equivocó. Y la equivocación de él vino cuando él mismo se dio cuenta, porque un ejemplo que está aquí explicado. Estamos hablando de los años 40. ¿Qué distinción hay en la historia de la actividad humana en los años 40? La guerra mundial, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundiales, los 40. Y en el contexto de esos 40, los principios de la décima, de la década del 40, Herbert Armstrong ya era líder de la organización Worldwide, la Iglesia de Dios Universal. Y él hablaba en el contexto de lo que estaba sucediendo en su tiempo, donde a principios de los 40, ¿cómo se describía la guerra de aquel entonces? ¿Qué había? Los primeros años de la década de los 40. Hitler marchaba por Europa de país en país conquistando. Y él lo escribió y lo predicó. Que Hermann Hitler se vislumbraba como la bestia aquella que vendría y que sería tal cosa. Pero de momento la guerra cambia y Hitler empieza a perder, y Herbert Armstrong cambia la tónica en el contexto de lo que está sucediendo. O sea que él hablaba la profecía, que le explicaba en el contexto de lo que sucedía, y estaba correcto, porque los indicios eran que Hitler ya estaba venciendo al mundo prácticamente, había conquistado a Francia ya, y Francia era una potencia mundial, ya la había conquistado. Sin embargo, de momento se voltea la tortilla y Hitler comienza a perder batalla tras batalla. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Hitler no le explica que los detalles, no lo que sucedió, pero someramente lo menciona, ¿verdad? Que Estados Unidos entra a la guerra y ya sabemos el resto. Hitler cambia entonces su predicación profética y ya presenta de que viene otra guerra y que vendrán otros seres a cumplir el concepto profético que Hitler no cumplió, pero que parecía que lo estaba cumpliendo en sus días. O sea que Helmut Antrim estaba correcto en hablar en el contexto de lo que estaba sucediendo en la actividad humana, y descrito claro mayormente por la guerra, primero la Mundial 1 y la Mundial 2. Y hoy en día, ¿de qué podemos estar hablando? De lo mismo, de guerra. Porque este libro habla de eso, de guerra. ¿Y cómo va a terminar la historia del hombre? Con guerra. El hombre se va a aniquilar a sí mismo, prácticamente. Claro, con intervención del Padre, por permisión del Padre, pero lo sabemos. Hay que tener mucho cuidado en qué hablar y cómo explicar el concepto de cumplimiento profético futuro, porque es fácil equivocarse. Cualquiera persona que lo pretenda hacer o lo intente hacer. La palabra profética tiene indicios de cómo podría cumplirse de una manera o de otra. Y todo ello está explícito, o es aplicado en quiénes son los participantes de esa actividad humana. ¿Y qué prevalece en la actividad humana? ¿Qué es lo que realmente prevalece? Lo que hablamos al principio, la política, el concepto político. En el término político podemos ver entonces qué es lo que prevalece hoy en el elemento político. ¿Qué actividad fehaciente, es decir, qué actividad real es palpable? Política específicamente descrita. ¿Cuál es la guerra política real? Con una descripción real. ¿Cuál es el peor mal que Dios hizo y le dio al hombre? Hizo el bien y el mal. ¿Cuál es el peor mal que Dios ha hecho? El mal real que él ha hecho, ¿cuál es?
Chavo. Dinero.
El dinero, la moneda, la economía es lo que prevalece en el mundo. Aquí está. El cómputo económico. El hombre batalla, las guerras que se han pelado. ¿Por qué es? Control del dinero. ¿Por qué Estados Unidos es una potencia hoy? Otra vez, la pregunta, ¿quién la contesta? ¿Por qué razón los Estados Unidos es la primera potencia hoy?
¿La bendición?
Eso es clave. Humberto ha dicho la bendición. Cuando hablamos de bendición, automáticamente lo estamos refiriendo a la bendición del Padre Creador. Porque no hay ninguna otra bendición real. La del Padre Creador es la única. Porque la bendición del Padre Creador es única porque cubre toda bendición que pueda haber.
Estados Unidos es una nación poderosa por el dinero. ¿Cómo Dios le ha proporcionado la habilidad de hacer dinero? Y hacer dinero con solamente haber servido en una década de guerra como la década del 40. Porque después todo ha habido guerrillas aquí y allá, y hay lo que llaman guerrillas de los otros y dentro del mismo país, pero guerras mundiales no ha habido. Excepto una. ¿Cuál? ¿Existe una guerra mundial? ¿Cuál es? La misma que Dios creó en el principio. Eso es el significado, es lo que debo entender cuando Dios dice: yo creo el bien y el mal. Yo creo el dinero para tu bien y tu mal. Normalmente, ¿qué hace aquel que tiene mucho dinero? Quiere hacer algo que le multiplique su riqueza. ¿Y qué está haciendo con ello? Él ya está actuando como Dios, pero un Dios negativo, no positivo. Porque el querer no es igual que el recibir. Humberto habla de bendición, pero hay manera de usted hacerse rico sin que haya bendición. Más bien, que haya maldición. Hitler quiso señorearse sobre el mundo de una manera incorrecta, con la guerra. Voy a conquistar, a matar a su prójimo, para tener control sobre ese prójimo, que yo le dé supervivencia. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguien me capta? Estoy diciendo algo profundo. Eso es. Hitler estaba haciéndose como un Dios. Él pensó ser la autoridad mundial, gobierno mundial.
Y en la otra, ¿cómo se llama? Theater of Operations.
¿Cómo es?
En el otro frente. Contra Japón. Porque en Japón se estaba peleando contra otro Dios.
Pero Japón se unió con Hitler. Estuvieron unidos con una fuerza entonces, mayormente en cuando Estados Unidos ya comienza a dar señales de que va a entrar a la guerra abierta, como Hitler allá, y ya que Hitler iba a sufrir duro, Japón se une a Hitler. ¿Por qué? Porque los japoneses nunca han querido a los norteamericanos. Habla usted de política hoy. ¿Cuánto los periódicos hablan en el elemento político acerca de Japón? ¿Qué positivismo habla acerca de Japón? El imperio japonés. Un imperio. Le da título. Eso no se debe decir algo. No. Estados Unidos es el imperio número uno. ¿Por qué razón? El dinero. Japón no tiene tanto dinero como lo tiene Estados Unidos. De hecho, el dólar norteamericano controla la economía del Japón y del mundo. ¿Qué nos dice eso? Eso no debe decir algo. Porque Humberto habló una palabrita ahí, pronunció una palabrita muy diciente. Repítela, Humberto.
Bueno, lo que yo mencioné fue la bendición.
Bendición. La bendición, estamos hablando del Padre Creador, es la que te, el único que bendice positivamente. Porque Él crea la bendición, el bien. Y Él también crea el mal. Pero a veces Dios envía el mal, ¿con qué propósito? Para producir el bien. Él utilizó el mal armando a Estados Unidos para que fuera a vencer a Hitler y crear un bien para la humanidad. ¿Qué bien? Ay, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cumplimiento profético que yo no lo he leído en ningún lugar del mundo. Ni en ninguna tanta cosa que yo leo de política, de Biblia, de religión. Pero este elemento no lo había visto así. De que Dios levanta a la nación norteamericana para controlar a Hitler, una fuerza que ya estaba apoderándose de toda Europa, habiendo ya derribado al imperio francés, pero se chocó con algo, una piedra había en el camino. ¿Cuál es esa piedra que hizo tropezar a Hitler? Hablando proféticamente, estamos aquí hablando de profecía, cumplimiento profético y descripción profética. Entender quiénes son las naciones que estuvieron involucradas en la segunda, o sea, la primera y segunda guerra mundiales. Hitler, Europa, o sea, conquista a Alemania, conquista a ciertas naciones de Europa, incluyendo a Francia, que era una potencia en ese entonces. Ya está haciendo amistad con los rusos y también con Japón para asociarse, y de momento surge algo. ¿Por qué Hitler quiso asociarse con Japón? ¿Qué buscaba él? Más fuerza para. ¿Qué propósito? Había una nación muy grande, muy fuerte, que Hitler le temía. Y él necesitaba ayuda de otras potencias para poder atacar a Inglaterra. Parte de la historia. Pero ahora yo lo veo como cumplimiento profético en el contexto de quién es Inglaterra. Y esto me da mi confirmación cuando Herbert Antrim me explica que Inglaterra y Estados Unidos son hermanos y que son de una misma fuente muy bendecida por el Creador. Tan así que eliminan a Hitler e Inglaterra sobrevivió y no fue ni siquiera atacada por Hitler, porque no tenía Hitler los elementos necesarios, puesto que Inglaterra, recordemos, estaba ubicada bastante retirada de Alemania por acá, y no había, fue sino por mar o por el aire, pero todavía no había la ciencia de la bomba, de los bombardeos. Como alguien surgió con una bomba que le llamaron la bomba A y que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. ¿Qué país produjo la bomba atómica? Estados Unidos, con la ayuda de Inglaterra, porque los dos son unos. Esto nos confirma a nosotros entonces lo que Herbert Antrim predicaba del origen de estos pueblos. Inglaterra, Estados Unidos, hermandad. Y en el idioma, en la parte donde vivían, ubicaban, en la historia. Y hoy en día Estados Unidos e Inglaterra siempre han estado de la mano. Son hermanos. Y aquí vemos, en esencia, proféticamente, ¿qué cosa? Es, hay profecía porque la determinación final del efecto, es decir, lo que sucedió
cómo sucedió, los efectos que hubo, cuántas muertes, cuánta destrucción, cuánta no destrucción, cuánta bendición hubo. Todo estaba o estuvo controlado, como siempre todo está controlado por el Creador Supremo. No hay nada que el hombre haga o pueda hacer o piense hacer que no esté en la mente de Dios. Aquí está explicado en el texto, esta es la obra. Dios es todo en todo. Él sabe toda actividad de los hombres, lo conoce con anticipación. Nadie puede hacer, ningún ser humano o país puede hacer lo que quiera hacer a voluntad propia. El Eterno Creador tiene control de todo. Esa es la esencia de este libro, que aquí está bien desglosado. Y es, ya pronto tendrán cada quien su copia para que lean esto con detenimiento. Y una pena que son 93 páginas, bastante extenso, pero hace falta detalles. Y aquí se habla de la historia, estamos hablando de la historia de Adán, porque comienza con Génesis, hasta nuestros días, ¿no? Hasta los días de la venida del Hijo, hasta el fin del mundo. O sea, Dios es todo en todo. Nada hay que el hombre siquiera piense hacer si Dios no lo pone en la mente del hombre. Dios es todo en todo. A ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que tiene la autoridad para determinar por qué razón aquí habemos, ¿cuántas? 15 personas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 personas. Ah, y
el hijo de Norma.
Y el hijo de Norma. ¿Cuántas personas caben en este edificio? Y hay otras construcciones por otros lugares que caben muchas personas que las que caben aquí. ¿Y por qué Dios no llama tantas? No, Dios está en control de todo. Y muy en especial, cumplimiento profético. ¿Qué detalle específico de cumplimiento profético? Mateo 24, las señales del tiempo del fin. A Cristo muchos le preguntaban, creyentes, amigos de Él, no amigos de Él, le preguntan acerca de lo que Él les decía, y eso que tú dices, ¿cuándo qué va a suceder? ¿Qué señales hay de esto? Y Él les contestaba, pero Mateo 24 está ahí, yo diré, una cápsula de lo que más o menos podemos estar esperando para el tiempo del fin. Ahora mi pregunta clave, ¿cuál es la actividad fundamental, en primer orden, del tiempo del fin? ¿Dónde estamos? ¿Cuál fue el interrogante, la pregunta que le hacían a Cristo con frecuencia? Señales. ¿Qué señal hay de esto que tú dices? ¿Qué señal hay cuando eso se vaya a cumplir? Señales. Estar atento a las señales. ¿Y qué vemos hoy? Pero, otra vez, ¿dónde comienza la actividad real que señala cuán distante estamos del tiempo del fin? En forma más o menos, no general, no total, pero en detalles específicos, podemos ir entendiendo, conforme Dios nos vaya proveyendo entendimiento de su palabra, el aspecto de las señales. ¿Qué señales hay hoy? ¿Qué señal específica hay hoy? ¿Cuál era la señal que Cristo siempre expresaba y contestaba cuando hacían la pregunta? Dinos, ¿qué señales hay de eso que tú dices que va a suceder? ¿Mm?
días de Noé.
Como los días de Noé. Las señales de los días de Noé es un aspecto. Y hay otras señales, pero eso es muy especial, los días de Noé. ¿Qué prevaleció los días de Noé? Actividad angelical. Muy buena, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo que Dios haga que no sea bueno? Yo hago el bien y el mal, pero ¿para qué Él cree el mal? Para el bien. Para resaltar el bien. Dios cree el mal. Entonces, hoy vemos el mal, ¿de qué manera? Como en los días de Noé. ¿Qué prevaleció en los días de Noé? Este texto, esta es la obra de Dios. Yo creo que ustedes, algunos lo han leído completo en su computadora. Es lo que había en los días de Noé. ¿Qué era lo que prevalecía? Negativamente, es el aspecto negativo en los días de Noé. ¿Cuál era el real mal que había en los días de Noé? ¿Tú dijiste? ¿Qué dijiste? La actividad
angelical.
¿Cuál fue esa actividad angelical? Esa es la clave. ¿En qué consistió esa actividad angelical? ¿Cómo se
manifestó
más abiertamente?
La unión de ellos con mujeres.
Aquí está esto escrito: matrimonio de ángeles con seres humanos. Hoy en día podemos ver que eso se esté cumpliendo, que esté sucediendo. No sé cuánto la noticia ustedes tienen para, o sea, detalles para ver noticias. En mi televisor yo veo, hay un programa que viene, se origina en Colombia. Otra vez, aquello de haber vivido en Colombia, pues el Canal 8, allá en San Juan, no sé si por acá el Canal 8 es lo mismo, me imagino transmite lo mismo. Son noticias producidas y se pronuncian allá en Bogotá, en Colombia. Y ayer veo en las noticias de Colombia, Canal 8, de mi televisor, donde un juez está siendo investigado y, claro, cuestionado por qué y qué es lo que está haciendo con lo que está haciendo. ¿Y qué fue lo que hizo este juez? Lo quieren quitar de la profesión de abogacía, de juez, de un tribunal supremo en Estados Unidos, porque, en Colombia, él rehusó unir a dos personas en matrimonio, casar a dos personas, por la simple razón de que las dos personas eran del mismo sexo. Un juez colombiano es ahora acusado de mala práctica de su profesión porque se niega a casar a dos seres del mismo sexo. Cuando yo vi eso, dije, Señor, eso es la señal, una de las señales.
Y en California aprobaron una ley que el adulto puede tener sexo con niños.
Que los adultos pueden tener sexo con niños.
Y no van a ser penalizados.
En California.
En California. Ya no es.
No hay más que hablar. Porque cada día esto va a empeorar. Hoy en día no se sabe quién es quién. Puede haber una persona vestido con una buena falda muy elegante, puede ser un hombre. O puede ser una mujer. Muy vestida con chavaina y chaqueta y corbata y toda esa cosa. Hoy no sabemos quién es quién. En ese tiempo vivimos. No es fácil. Pero, en esencia, ¿cuál es la clave de el elemento político? ¿Qué es lo que hace resaltar eso de elemento político? Se la tiro. Agárrenla bien. Hablando de conceptos políticos es hablando de autoridad. Los políticos se consideran autoridades profesionales, especialmente si han cursado estudios avanzados con doctorados y toda esa cosa, son ¿qué son ellos? Súbditos. ¿Súbditos de qué? ¿Ciudadanos de qué? Ciudadanos que manifiestan la realidad de los tiempos en que vivimos, que no son sino qué cosas, señales del tiempo del fin, que el tiempo es corto. ¿Y qué es lo que más activo está en esta actividad del ser humano? El concepto autoridad. Y esa autoridad el hombre la pelea como dé lugar. Mayormente, ¿dónde? Con más eficacia, ¿dónde se pelea el concepto autoridad con mayor fuerza? En el que hable y crea de esta palabra. El creyente de la Biblia, de la palabra de Dios, el creyente en Dios, ese va a actuar con mayor fuerza para querer ser la autoridad. Elemento político. En cada uno de nosotros hay ese elemento político. ¿Quién de nosotros no desearía ser lo que realmente somos? Pero la verdad es que somos lo que somos porque la autoridad verdadera lo determinó así. Y si nosotros aceptamos a esa autoridad verdadera como la única autoridad de valor en el mundo, estaríamos bien. Pero si tenemos duda, tengamos cuidado. Porque el juego político ese nunca falla en cualquier actividad humana. ¿Dónde está más manifestado de manera clara el elemento autoridad? ¿En qué actividad del ser humano? No sé, a mí me gustan los deportes. Busco entretenerme un poquito viendo a veces juegos así de béisbol o de baloncesto, algunos 2 o 3 minutos, algo. Cosa de despejar la mente. Pero veo qué cosa. ¿Quiénes son los dueños de equipos de grandes ligas en el béisbol y en el baloncesto, de todos esos grandes equipos profesionales? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños reales, digamos, de los Yankees de Nueva York? ¿Quiénes son los dueños reales de los Indios de Cleveland en el béisbol? Del baloncesto, ¿quiénes son los de Los Ángeles, los Clippers, esto, lo otro? ¿Quiénes son los dueños de estos grandes equipos de mucho deporte? Los dueños de esos equipos deportivos son estrellas que jugaron ese juego en su juventud. Busquen en la historia los dueños. Los dirigentes, ¿quiénes son? Tom La Sorda, ¿quién es el dirigente de los Dodgers de Los Ángeles? ¿Y por qué está en ese puesto? Ya hace años. Estaban transmitiendo el otro día un juego entre los Dodgers y creo que un equipo ya de California, del año 81, 1981. y ya Tom La Sorda era dirigente de los Dodgers, porque él había sido jugador estrella de los Dodgers originalmente. O sea que los que resaltaron en su actividad deportiva hoy están como líderes, y eso le ha dado dinero, y han comprado equipos o han formado equipos, y todo está conjugado en el contexto de la autoridad, autoridad política. Porque cuando hablamos de autoridad estamos hablando de politicismo, y hablando de política es hablar de autoridad, porque es sinonimia. ¿Y dónde se va a revelar más eso, o a reflejar más? ¿Dónde que más activamente está eso? Además de los deportes. En la creencia de la Biblia, la explicación de la Biblia. Busquen ustedes la información, el origen de los grandes predicadores que oyen en la televisión hablando de la Biblia. Y mire, ellos hablan de una manera concienzuda y mucha verdad que expresan. Con facilidad se le puede, si usted lee la Biblia, tendrá facilidad para detectar cualquier falla de estos líderes. Pero hablan con una soltura, mire, que usted como que se lo cree que todo lo que ha sido es la verdad. Porque son una autoridad en la Biblia. ¿Y por qué así? ¿Cuál es la guerra continua que ha habido desde Adán hasta nuestros días? Una guerra constante. ¿Cuál ha sido? La guerra entre la familia. Hay guerra entre miembros de la misma familia constantemente. El ser humano lleva en su formación el bien y el mal. El mal expresado en ese término, la política, porque el ser humano es político en cualquier cosa. Yo puedo decir que tengo algo de política, porque me adquirí, Dios me bendijo, y tuve oportunidad de comprar un auto en dinero efectivo, que no tuve que comprarlo financiado, no pagué intereses por mi auto, y la bendición más grande de ese auto, 20 años le doy el mantenimiento normal que se le debe a un auto, pero no me ha pedido una reparación de miles de dólares de ese carro en 20 años. Bendición de arriba. Claro, yo trato de utilizar el carro, de usarlo correctamente, no abusarlo, y eso es interesante que así lo hagamos. Pero otra vez, hay el elemento político en toda actividad en que estemos involucrados. Hay presencia del bien y del mal en cada ser humano. No importa lo que pensemos, nuestra mente está alimentada por la fuerza creadora, una porción del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto de lo que estoy diciendo, ¿qué quiere decir eso? Dije que la guerra existe desde el principio hasta hoy, ¿verdad? ¿Dónde es que ha existido esa guerra? Mayormente, principalmente, realmente. La religión, esa es la fuerza mayor de guerra que ha existido históricamente. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? Un montón. Hacen dinero. Pero, ¿cuántos predicadores hay? ¿Y qué pretenden todos esos predicadores? Hacer dinero. ¿Cómo? Bueno, explicando lo que ellos entienden de la Biblia. Y citan la Biblia. Y muchas cosas las citan correctamente y le explican correctamente, pero si usted le oye con detenimiento y análisis, no le va a ser muy difícil encontrar dónde está fallando. ¿Y dónde está la falla fundamental de ellos? en el aspecto económico. Porque mientras más gente tengan, más dinero tienen. ¿Y cómo es que Dios obra? Aquí está el ejemplo. Un lugar como este, pueden caber 1,000 personas aquí y solamente vemos 15. Dios sabe lo que hace. ¿Por qué Él no trae 1,000 personas aquí o 1,500 a oír la explicación de la palabra? No, porque hay una profecía que dice: muchos son llamados, pocos los escogidos.
Ya una vez llamó a muchos. Ya una vez llamó a muchos cuando la Uruguay.
Miles de millares fueron llamados. ¿Por qué? Hubo un tiempo donde la predicación correcta de muchas verdades bíblicas fue divulgada por todas las naciones del mundo en todos los idiomas, prácticamente de mayor popularidad y población. Recuerdo, inglés estaba tanto el padre como el hijo, y algunos ministros que hablaban también en sus áreas, en ciudades, y en el área de los idiomas, pues a mí me llevaron para hablar en español en el medio de mayor difusión de aquel entonces, la radio, porque no existía televisión todavía. La radio, y se divulgó mucho, varios años, el programa en inglés, en español, en francés, en alemán y en árabe. Recuerdo esos idiomas. Hay italiano también. Entonces, inglés, español, francés, italiano, alemán, ¿cuál fue el de hablar de él? El árabe, en árabe también. O sea, en prácticamente todos los idiomas se habló la verdad de Dios y se publicó bastante, mayormente en el idioma inglés, poco en el de español, en italiano circuló una revista muy poco tiempo también, en francés bastante como la de español. Pero hubo divulgación del mensaje de la verdad en aquel entonces cuando la Universal. Pero aquello se acabó. Y la profecía dice que el tiempo del fin sería predicado el Evangelio en todas las naciones. Hoy no está siendo predicado en todas las naciones, como fue predicado en aquellos días de los 40 y los 50. Y creo que al principio algo, los primeros años de los 60, pero muy poco. Pero se predicó mucho de la verdad en muchos idiomas. Hoy ya no se hace, no hay eso, no se está cumpliendo eso. ¿Por qué? ¿Será que ya Dios lo cumplió? Porque la profecía de Él, será predicado este evangelio por el mundo entero, en todas las naciones, ni vemos que lo está haciendo y no vemos nada que lo pueda hacer. No hay actividad. Y hay muchos que están hablando de este libro, pero explicarlo de la manera que Herbert Antor lo explicaba y los que con él trabajaban, no aparece ya. Es una profecía que como que se cumplió ya, que el Evangelio sería predicado por el mundo. Y hoy en día ni siquiera en inglés está siendo predicado. Inglés, que por lo quiera hay gente que habla inglés. En cualquier lugar del mundo hay personas que conocen el inglés. Es un idioma mundial. Control de Estados Unidos. Toda esta nación controla por el mundo. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, es otro tema que tal vez un día de esto es bueno que comentemos, porque hay señales y muy evidentes de que, aunque muchos no creen en ello, pero sí hay características descriptivas proféticamente con respecto de los Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué Hitler no atacó a Inglaterra? ¿Qué pudo haberlo hecho? Ah, porque Dios no lo quiso. ¿Por qué? Ah, porque Inglaterra es una nación muy del Eterno. Esa es parte de su pueblo, el pueblo de Israel. En aquel entonces el verano lo predicaba de esa manera. Y yo lo creía, y en español lo hablábamos también así.
y se publicaba en, tanto en la radio como escrito en la revista La Pura Verdad, se hablaba de ello, y folletos se imprimían en español. O sea, estamos viviendo en tiempos del fin. Se ha predicado el Evangelio en cierta gradación, cierta manera, cierta cantidad, cierta eficiencia, por muchos países principales del mundo. Para decir países principales, bueno, como el inglés, el francés, el español, el árabe, el griego ya no es tan popular, pero lo fue en el pasado. Pero ya el griego pasó de historia. Pero los idiomas, creo que son 5, hay que están muy efectivos, durante en los cuales se habló de esta verdad. Y hoy ya, ¿recuerdan la revista La Pura Verdad? En inglés, en español, en francés, en italiano. Ya no existe.
¿No viste el Evangelio iba a ser predicado para testimonio, no para convencer?
Exactamente. Esa es buena aclaración, Carlos. Que el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones del mundo para testimonio. No para conversión del mundo. Los convertidos eran unos poquitos. Muchos serían llamados, pero poquititos serían elegidos. Es la profecía. Pues nosotros, ¿qué somos? Profecía en cumplimiento. Muchos han sido llamados, muchos conocen. ¿Cuántos predicadores hay que hablan de esto? ¿Cuántos sabemos aquí? Mira, 15 personas. Que hablamos en español, pero de una manera diferente a como otros lo predican por ahí. A veces yo a propósito me pongo a escuchar a estos predicadores y me da pena. Pena y ganas de llorar porque el error en que se encuentran, cómo están tergiversando las escrituras de una manera tan diáfana que ni ellos mismos se dan cuenta. Y esta palabra es, digo, para que la entienda y que Dios le dé habilidad, bien fácil de explicar. Y todo está en un solo ser. Todo este libro personificado en el Mesías, Jesucristo, la obra de Dios, el hombre. ¿Y quién es ese hombre? Aquel que es llamado el Hijo del Hombre. Ese nombre, el Hijo del Hombre, va conjugando con aquel que en el Génesis por allá dice, yo soy el que soy. Cuando Cristo dice, el Padre y yo somos uno, yo soy el que soy. Cristo y el Padre, uno solo. Unicidad en cuanto a propósito. Propósito de, esencialmente hoy, cumplimiento profético. Que determine cuán lejanos o cuán cercanos estamos de ese fin que todos esperamos. Bueno, no tanto que todos esperamos, de ese fin que este mundo necesita. Porque lo único que puede darle vida a este mundo es que ese fin sea una realidad. Que venga el Jefe Supremo de la verdad, a quien el Padre dio toda autoridad. Que venga su Hijo, a quien la promesa 10 del Padre, él va a enviar a su Hijo por segunda ocasión. Entonces él viene a conquistar al mundo, a convertir al mundo. Pero esto es apenas el inicio de un tema que hay que abordarlo con más detalles en el futuro, porque eso incluye algo que alguien dijo, uno de los apóstoles. El apóstol Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Si Cristo es el jefe que recibe la autoridad del Padre, entonces los llamados a Cristo hoy vienen a recibir la autoridad y a practicar esa autoridad de ser como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Porque Cristo está siendo formado en nosotros. Es con los que Cristo llama que Él va a gobernar al mundo y a convertir al mundo a Dios. Pero
Hay temas para 3 o 4 sábados posteriores, ¿verdad? Y ya el tiempo era. No, todavía no son las 3 de la tarde, pero casi, casi. Pocos minutos. Nos comunicaremos con el favor del Creador en la semana. Este mes hay un feriado por ahí, ¿verdad? Septiembre, el lunes es. No, hay un feriado, pero... El feriado real. El feriado humano, no, es el lunes el feriado. Pero es real, el feriado. 29 creo que es, de septiembre. Sí, bueno, ya aclararemos eso. ¿Quién nos despide? Humberto, ¿por aquí nos despide, entonces?
Eterno Dios, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque nos traíste, mi Dios, nos protegiste y nos has dado esta palabra. Ayúdanos, mi Dios, a lo que hemos escuchado aquí hoy, Padre, podamos meditar en ello, podamos atesorarlo en nuestras mentes, mi Dios, y poner en práctica. Y ayúdanos, mi Dios, a continuar en esta vida que tú has puesto delante de nosotros, que es imposible para nosotros continuar si tú no estás con nosotros, mi Dios. Guárdanos, protégenos, no solamente este grupito que está aquí, mi Dios. Hay muchos alrededor del mundo, Padre, que te obedecen y guardan tus cosas también, papá. Te pedimos, mi Dios, que veres por ellos también. Y que no te olvides también nuestros familiares, mi Dios, que aunque no están aquí, Padre, pero también son parte de nuestra familia. Te pedimos, mi Dios, que nos lleves, nos proteges ahora de camino y que en toda esta semana nos protejas, mi Dios, y que nos permitas regresar nuevamente el próximo sábado, mi Dios, a celebrarte fiesta. Esta y todas las cosas te las aclamamos y te las pedimos, mi Dios, por la autoridad y en el nombre de nuestro hermano mayor, tu amado Jesús. Amén.
Amén. Nos veremos ahorita, prácticamente. We'll have to keep them.